Bienvenidos a todos a esta nueva emisión de ¿Y ahora qué pod? Me encuentro una vez más con Omar, que tal vez recuerden de emisiones anteriores como Everybody Was Kung Fu Fighting.
muy bien, aquí estoy, ¿cómo estás?
Muy bien, Omar, ¿y tú?
También aquí, listo para platicar de todo un poco.
Y pues podemos empezar con una gran noticia que estuvo esta semana en México, ¿no?
¿Cuál? ¿A qué te refieres?
Los Foo Fighters en México, Omar.
¿Foo Fighters viene a México? No, eso está genial.
Sí, me acuerdo. Los Foo Fighters creo que los...
¿Dónde estabas cuando lo escuchaste?
Trabajando, seguramente. No me acuerdo exactamente, pero es lo más probable.
Yo por alguna razón me llegó a Facebook de un amigo de la prepa. ¿Te acuerdas de Paco López?
Sí.
Él lo subió
primero. De las playeras de los Pumas, ¿no?
Exacto. Él fue el primero que escuché que lo subió. E incluso no le creí. Cuando vi que puso Foo Fucking Fighters en México, googleé a ver si era cierto.
Pues es que creo que ya han anunciado muchas veces que vienen, ¿no? O sea, no es la primera vez que hacen un anuncio. Sí es la primera vez que sale...
De la banda.
Que sale de la banda, que hasta Dave Grohl... ¿Viste el video que hizo de YouTube?
Sí, ¿no? Que dice...
O sea, son 10 segundos.
I'm coming to Mexico and I'm excited, algo así.
Sí, I can't wait.
Sí, lo interesante fue eso, que salió en el Twitter de la banda una imagen que decía Foo Fighters México y nada más decía diciembre de 2013.
Pues yo creo que primero decían, van a hacer un anuncio importante a las 3 de la tarde o algo así, luego ya salió el link, que era como Foo Fighters y con el fondo de la bandera
el logo
de México.
En lugar de colorido sería la bandera, sí. Ajá,
y luego ya pues, el anuncio como oficial.
Sí, y de hecho se estaban corriendo los rumores, en varias páginas salió que iba a ser en el Azteca, ajá, que el 20 de diciembre, pero bueno... Digo, ahorita ya es tarde, pero yo platiqué con un amigo que tengo que trabaja en el autódromo y me dijo, no, sí va a ser en el Foro Sol. Y bueno, tú después sacaste los precios y hasta, ajá, las que, bueno, todas las secciones, ¿no? Y los precios.
Sí, exacto. Pues sí, yo creo que la gran mayoría de las personas buscan tocar ahí en el Foro Sol, ¿no?
Sí, pero no todo, el problema es que no todo mundo lo llena.
Sí, y no sé, no soy tan fan del lugar, como que el hecho de que esté tan abierto... Si te toca pues, ya lugar jodido de hasta atrás, no oyes un carajo.
Yo he ido a casi todas las zonas he ido abajo a Iron Maiden, fuimos juntos, he ido a las gradas cerca del stage, digamos.
Creo que le ponen palco, ¿no? Algo así.
No, creo que son la zona A. Creo que viven verde A, B y C. Ajá. Siendo C el lado completamente opuesto. Okay. Digamos el que da hacia Churubusco.
Okay.
A ver a Muse, cuando fue Muse hace un par de años al Foro Sol, fui a ese lado, al C, a lo más lejano. Y lo único chistoso es que se escucha como un segundo de desfase. Sí. No se escucha mal, pero se escucha desfasado. Entonces ves en las pantallas que están gritando algo y te dices, espérate.
Todavía no lo escucho.
Todavía no escucho eso.
Sí, o si llega una corriente de aire ya no lo escuchas bien tampoco.
No, tampoco.
Sí, eso está medio molesto. De hecho, así fui a ver a Aerosmith.
Sí, y en general se escucha, bueno, yo siento que se escucha bien. Ahora que fue el de The Cure, el famoso que duró 4 horas y cacho.
Sí.
Estaba en la sección A, pegado al escenario, pero en la fila de hasta arriba, la última. También se escuchaba bien.
Entonces, okay. De hecho, hoy voy a ir a ver a Black Sabbath.
Sí.
Igual al Foro Sol, pero general A.
Ah, está bien.
Sí. Un poco más cerca.
Bueno, los boletos van a estar a la venta que el 30 de octubre y 1 de noviembre.
31, ¿no?
Ah, 31, perdón.
Acuérdate del truco de los nudillos para contar los meses.
Cierto. Pero solo con una tarjeta de crédito especial.
No podemos decir nombres Banamex, digo.
Banco Nacional de México. Y ya después al general. ¿Tú crees que lleguen al general? ¿A la venta general?
Sí, o sea, según yo lo que hacen es apartan un porcentaje de los boletos para Banamex y los demás los dejan como abiertos al público.
Porque realmente 50,000 yo creo que sí los llenarían nada más de preventa.
Pero, o sea, te digo, tengo entendido que hacen, o sea, la parte que venden para preventa Banamex es nada más un porcentaje del total de boletos, no venden todos. Así.
Yo no estoy tan seguro porque me acuerdo que cuando vino McCartney, nunca...
Se vendieron todos.
Exacto. Ahora, puede ser que a raíz de eso estén dejando unos especiales.
Igual y depende también del artista, ¿no?
Pues sí.
A lo mejor hasta el mismo artista dice, no, o sea, ok, sí hace eso, pero...
Sí.
Pero deja un porcentaje para los demás.
Y bueno, el concierto es el viernes 13 de diciembre.
Entre más me espero, más ganas me dan.
justo un día después de la Guadalupana.
Exacto. Pero lo más seguro es que habrán más fechas, ¿estás de acuerdo?
Pues sí. Mira, si Muse vino 4 veces al
domingo, creo que hasta el lunes siguió tocando.
Martes, no, tocó viernes, sábado, domingo y martes. O sea, creo que el lunes descansan. Pero si Muse llenó 4 veces el Palacio, Foo Fighters debe llenar fácilmente 2 o 3 veces el Foro Sol.
Sí, aparte pues, está muy curioso, ¿no? Que sea el viernes nada más.
Sí, y luego la otra cosa es, te metes tú a su página de internet, a la sección de tour. Ajá. Y la única fecha que viene es la de México. O sea, no vienen conciertos antes, no vienen conciertos después, nada.
Bueno, a ver si no aplican la de Metallica, ¿no? Y te abren 8 conciertos de Foo Fighters en México.
Sí, son capaces.
Habría que ver ahí cuál sería la comodín, ¿no? Porque ya ves que cuando vino Metallica, la comodín eran las del Garage Inc.
Sí, aquí, pues, bueno, a ver, ¿cuál sería nuestra lista ideal?
Ah, pero a ver, o sea, ¿tú cuál te acuerdas que fue la primera canción que hiciste de Foo Fighters?
Realmente, My Hero. My Hero creo que es del segundo disco.
Uh-huh. Sí, es del segundo.
O sea, Color and the Shape.
Yo no me acuerdo si fue esa de... Me acuerdo haber visto, claro, el video de MTV en el que entraba...
Y de hecho no me gustaba mucho, me daba flojera el video, que seguía la cámara...
Al tipo que estaba entrando por las cosas y todo, y sacándolas, mientras que estaba la canción, ¿no? Y la banda tocando adentro.
Exacto, no se me hacía muy, muy llamativo. Y la canción pues era buena, pero no me gustaba mucho.
O sea, yo no me acuerdo si de las primeras que fue esa o del que sigue, del de There Is Nothing Left To Lose. En el que viene la de Breakout, Learn to Fly y todo eso.
Learn to Fly es el video como que los dio a conocer, ¿no? En el que se visten de azafatas y de pilotos.
Que ellos mismos son el crew y el staff.
Son todo, ¿no? Y los pasajeros y todo se visten. Mm-hmm. Que de hecho el otro día estaba viendo una entrevista con Mark Hoppus, el bajista de Blink-182.
Ajá.
Tenía un programa de música. Y básicamente les dice, oigan, ustedes... Pues se visten de todo en sus videos.
O sea, ¿entrevistaron a los de Foo Fighters?
Exacto. Hoppus estaba entrevistando a los de Foo Fighters. Y le dice, oye, ustedes se visten de todos. Ya están a nada de vestirse de transexuales.
No, pero pues ya lo habían hecho, ¿no?
Y se ríen todos y le dice el baterista, no, sí, pero nosotros no nos hemos desnudado en nuestros videos.
Taylor Hawkins es el baterista. De hecho, ¿sabes de dónde era ese baterista?
Alguna vez lo leí, pero no me acuerdo.
Era el baterista de Alanis Morissette. Sí. Lo vio Dave Grohl, le gustó y pues ya lo contactó para que se metiera con él a la banda de Foo Fighters.
Sí, igual al bajista Nick, pero ese era de otra banda, ¿no?
De hecho son 3 guitarristas, ¿no? Los de Foo Fighters.
Es que han ido creciendo poco a poco. O sea, al principio, en el primer disco, estaba también el que ahorita está al final, Pat Smear.
Ajá, que es el morenito, ¿no?
Exacto, el morenito, que de hecho, y que además tiene 10 años más.
Sí, pero ¿sabes de dónde lo conocieron?
De Nirvana, sí.
Ajá, del Unplugged, ¿no?
No sé si del Unplugged, sabía que de Nirvana, pero hasta ahí.
Según yo es en el Unplugged, ahí él era el que tocaba la otra guitarra con Kurt Cobain.
Pues justamente este Pat lo que tenía es, salió en el primer disco, pero no lo acreditaron, porque el primer disco, el de la pistola, ¿cómo se llama?
Foo Fighters, ¿no?
Ah, Foo Fighters, eran casi puros demos de Dave Grohl. Entonces era así como que, tengo estos demos y me pidieron que tuviera una banda, básicamente. Y entonces por eso formó a los Foo Fighters.
Sí, de hecho, hay un documental que se llama Sound City. No sé si ya lo viste.
No lo he visto. Sé que es del estudio que recuperó.
Entre comillas, ¿eh? Porque en realidad hablan más bien de la consola que tienen, dentro del estudio y que les compra Dave Grohl. Spoiler.
¡No!
Ajá, o sea, entonces es de como también de como la historia de la consola y cómo se la lleva y la pone también en su estudio y las canciones que graba como de soundtrack para el estudio, para el video.
Para el Sound City, con la consola.
Exactamente. Y de hecho, o sea, del primer disco de Foo Fighters, o sea, me acuerdo que las famosas son la de Big Me.
Sí, la de aquel anuncio de tipo Mentos, de los 90s.
Ajá.
Los Furos.
Esa y la de Alone plus Easy Target, creo que también es famosona, ¿no?
This is a Call.
O sea, no me acuerdo, fíjate.
No, this is a call to all my...
Ok.
Ahí la pones.
Sí. Bueno, es el disco de la pistola. Luego ya salió el de
Color and the Shape,
que esa trae el mega éxito de los Foo Fighters, ¿no?
Everlong. Monkey Wrench.
No,
Everlong. Everlong, sí, cierto. Viene Everlong ahí.
Sí, exactamente. Pero, sí. O sea, no me acuerdo haberla escuchado...
No, es que antes no tenían tanta promoción. Realmente, cuando pegaron fue en el tercer disco, en el... Learn to Fly. No, Nothing Left to Lose.
Ajá. Pero en este segundo, en el de Color and the Shape, pues venían varias buenas. Por ejemplo, el de Monkey Wrench, me acuerdo que cuando lo vi fue el que vi como video más antiguo de...
¿De ellos?
De ellos, ajá.
Sí, probablemente el primero no hayan sacado ni siquiera video.
Ah, pues sí, la de Big Me sí tenía video.
Ah, claro.
Uh-huh. Después de la de Color and the Shape, también la de My Hero, pues esa ya ahorita la agarré cariño y también es de las que más me gustan. February Stars también está muy buena.
Sí, es muy...
Everlong, pues claro, ¿no?
Sí.
Que pues ya la que todos ubican. De hecho, lo que...
La de los chistes.
Exacto. ¿Has visto el concierto de Foo Fighters en vivo en Wembley, creo que es?
No, he visto el de Reading.
Ah, okay. No. En el de, bueno, no sé si pasa lo mismo, pero en el de Wembley, cuando tocan Everlong, lo que no me gustó tanto, porque pues viene todo el concierto muy bien, y ya casi al final sale, tienen como, está el escenario y tienen como una pasarela.
Okay.
Entonces, pues, por la pasarela empieza a tocar Dave Grohl la canción, va caminando, la va tocando, y ya al final, cuando llega al final de la pasarela, la está tocando, pero es el solo. Y ya hasta el final, cuando empieza el tan, 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 es cuando ya entran todos los demás instrumentos, pero ahí acaba. Pero, o sea, la
canta ya, el solito. Ya, qué chiste. Sí.
Ajá, ya es como su balada, ¿no? Ya su rock balada es el solo. Entonces, como que...
No, pues, que use otra.
Pues sí, como que la de Everlong. O sea, está padre también la versión acústica y todo, pero como que la esperas ya.
No, y más para concierto en vivo, como que no...
Que seguramente van a hacer eso aquí, la verdad. O sea, no se me hace tan descabellado que la toque Dave Grohl solo.
Pues quién sabe. Yo creo que va a estar intenso el concierto, pues lo mismo de que es el primero.
Bueno, quién sabe si es... Sí, primero en teoría, la primera vez en México, ¿no? Después ya el que estábamos mencionando, ¿no? El There Is Nothing Left To Lose, que salió cuando estábamos en secundaria, si no mal recuerdo.
Sí, uh-huh. A finales de los 90s.
Exacto. Esta también todavía varios éxitos, ¿no? La de Stacked Actors, que fue la que me dices que no reconocías hace
no
un ratito.
No me acordaba de ella.
Sí, que empieza como muy locochón y luego ya está toda tranquila.
Es que fíjate que tengo un problema. Yo copio los discos directos a mi computadora, completos. Pero esos discos son de mi papá. Uh-huh. Y él no los copia completos, copia las canciones que le gustan. De hecho, por alguna razón, no copió la primera del One by One, la de All My Life.
Ah, ya.
Entonces, no he tenido tiempo. Mi papá tiene 3,000 discos y los tiene en cajas ahorita. Entonces... sacarlos es una monserga. No he podido sacarlos siquiera.
Sí, de hecho, me acuerdo que una vez me dijo, ah, sí, te paso música. Y ya pues los pasé, pero igual era del disco de Iron Maiden.
Sí, tres o cuatro.
Tres canciones del disco, tal, otras cuatro y así. Entonces, bueno.
Sí.
Pero, o sea, del There Is Nothing Left To Lose, también la que era muy, muy buena en la de Breakout.
Sí, que salía en autocinema, ¿no?
Ajá, que era soundtrack de la de Me, Myself and Irene. Que también estaba padre la trama, porque la trama era de Dave Grohl, que le pasaba más o menos lo mismo de lo que le pasaba...
En la
al
película.
Personaje de la película, Jim Carrey.
Sí, claro. No, era muy, muy, muy buena.
Que de hecho también en ese disco es donde salía la de Total Immortal de Offspring, ¿no? O sea, el cover de Afi.
Sí, pero en Myself and Irene, sí.
Ajá.
La de Generator me gustaba mucho a mí también.
Esa y la también que es como baladita, la de Next Year.
Sí, esos son el tipo de baladas que debería de tocar. O sea, si va a tocar algo... Y que lo toque a la mitad del concierto, cuando todos están descansando.
Sí, exacto.
Luego viene el ¿cuál es? El One by One.
Exacto, aquí viene la que decías, ¿no? All My Life.
All My Life.
Esta estaba muy buena. Porque pues, aparte empezaba con mucho punch.
Aquí es como ya empiezan a cambiar la imagen y sale el segundo guitarrista que decías. Como Pat Smear se fue después del primer disco... Empiezan a tocar, pero ya con un cuarto guitarrista, aunque en este disco no lo toman. Todavía no aparecen los créditos como miembro de los Foo Fighters.
Es que, según yo, Dave Grohl no es tan fan de ese guitarrista. O sea, como que no le cae muy bien.
Pues no sé, pero ya lleva casi 15 años ahí con ellos, ¿eh?
Exacto.
O sea, porque es lo chistoso. No salían los créditos como miembro de los Foo Fighters, pero en todas las fotos y en todo salía.
Sí.
Entonces, no, o sea... Te sacaba de onda el decir, bueno, ¿y este cuate qué onda o qué?
Sí, exacto, ¿de dónde salió o qué está haciendo o por qué sale y no sale, ¿no?
Exacto, y ahorita en el último disco ya regresó Pat Smear y entonces son tres guitarristas, incluido Dave Grohl, que también eso le da más chance de hacer más espectáculo.
Ajá, exacto, sí.
Porque ya no tiene que estar tan concentrado en el ritmo o en el, ¿cómo se llama? O en los requintos. Ya
sí,
puede.
O sea, está con la melodía, puede dejar de tocar casi casi porque a lo mejor uno de los otros dos está tocando lo mismo, entonces ya puede dedicar a estar cantando nada más. Lo que
sí,
sea, ¿no?
que es algo que hace, ¿te acuerdas de cuando fuimos a ver a Green Day?
Exacto.
A partir del disco del...
Después de Nimrod, el que viene la de Boulevard of Broken Dreams, esa, sí. ¿No? El de después
American
de Warning.
Idiot. American Idiot. En American Idiot traían ya un guitarrista todo el tiempo en el concierto, no lo escondían como hacen otras bandas. Y pues Billy Joe corriendo por todo el escenario, usando una Super Soaker para mojar a la gente, subiendo gente al escenario, poniéndose la corona de rey. O sea,
sí, ya podía... Le da más libertad.
Exacto, muchísima libertad. Y aquí con Dave Grohl es lo mismo, nada más que él sí se mantiene con la guitarra todo el concierto.
Pues en este disco también viene otro clásico, ¿no? El de Times Like This, que bien podría ser del disco anterior, ¿no? Sí, como que iba más con la vibra del disco anterior.
No, y casualmente ese video fue tan bueno, bueno, ese disco, esa canción fue tan buena que tuvo dos videos diferentes. Uno en el que nada más se veían los instrumentos, o sea, la mano del bajista tocando el bajo, el pie del baterista en el bombo, y el otro donde están en el puente. Que seguro es el que te acuerdas.
Del del puente es el que me acuerdo, del de los instrumentos no me acuerdo.
No, ese salía en MTV 2.
Pues creo que también Jumbo tenía...
Del siento que tenía dos videos diferentes. Uno que salían todos en una puerta
de restaurante. Una cabina, ¿no? Era como una cabina telefónica.
Era la puerta del restaurante. Okay. Puertas dobles como de banco, entonces se metían ahí.
Y el otro en el que estaban en un departamento o algo así, ¿no?
Exacto.
Sí. Sí, pero de este disco, por ejemplo, las otras... No me suenan, lo tengo aquí en mis manos. Seguramente las has escuchado, pero... Low, Have It All, Disenchanted Lullaby.
Al final, realmente... bueno, a mí me gusta personalmente Have It All y Halo. Pero las buenas son All My Life y Times Like This.
Bueno, los sencillos, ¿no? Más que las buenas. Porque,
pues, bueno, sí.
No descarto que haya una otra que esté muy buena, pero la verdad la de All My Life.
Y son las que han sobrevivido también. Porque a diferencia de los primeros discos que han sobrevivido como más canciones, aquí solo han sobrevivido esas dos o tres.
Sí, de hecho, sí, hasta ahorita que estoy viendo el disco, si me hubieras preguntado la de Times Like This, te hubiera dicho que era el disco anterior.
Sí.
Y luego ya también sacaron el de In Your Honor, que creo que cuando lo sacaron en CD eran dos discos, ¿no? Era uno el pesado y el tranquilo.
Sí, de hecho, hay una historia buena de Dave Grohl. Menciona que cuando hizo, o sea, que hicieron el disco y la mitad eran acústicas y la mitad no eran acústicas, o bueno, ¿cómo dices? Pesadas y tranquilas. Y que generalmente lo que hacen las bandas es tratan de colocar un cierto orden en sus canciones.
Que tengan flow, ¿no?
Que tengan un flow. Y dijo, llevábamos tanto tiempo y fue tan desgastante hacer el disco que dije, un disco va a ser las tranquilas y otro disco va a ser las otras. No voy a intentar mezclarlas.
Se las arregló más fácil.
Exacto. Pero es un muy, muy buen disco.
Sí, está bastante padre. La de, por ejemplo, de la parte tranquila, la de What If I Do, se me hace muy buena.
Sí, muy, muy buena.
Que es como baladita. Y bueno, del disco pesado, la de In Your Honor y Best of You, que Best of You creo que fue el sencillo, ¿no? No sé si hay otro sencillo de este disco, ¿te acuerdas?
No me acuerdo, pero igual Dead or Alive, bueno, Doa, muy, muy, muy buena. Y End Over End también es... Esa es como parte de la mezcla, ¿no? Empieza muy tranquilita. Y de repente ya empieza pesado. Y bueno, luego ya cambias al disco pesado completo.
Exacto. Y pues ahorita que estamos hablando de la de Everlong, no sé si escuchaste alguna vez un como bootleg. Que están en una estación de radio y que le dice... Y que estaban entrevistando a Dave Grohl. Pero estaban tocando como canciones ahí mismo, ¿no?
Ajá.
Y les dice, ¿qué cualquieren que toquen? Y le dice, pues toca Everlong. Le hace The World Everlong. Bueno, pues nunca le he tocado acústica, vamos a intentarlo.
Ah, por eso empezó a tocar la acústica. Ajá.
Sí, ahí tengo el MP3, no sé de dónde lo saqué, ni de qué estación de radio es, ni qué nada.
No,
pero...
nada más me acuerdo en la de Everlong, cuando igual en una estación de radio le dicen, ¿cuál van a tocar? Everlong, y le dice, gracias.
Ah, es esa.
Ah, ¿es esa misma?
Es esa misma.
Ah, yo me acordaba del chiste nada más.
Sí, que se lo alburean. Sí. Y le dice, nunca le he tocado. Ah, nunca la has tocado, a ver. Y ya la tocaron y... Ah, o creo que la tocan y al final le dice... Ah, nunca la había tocado y suena bastante bien.
Luego pasa.
Y pues en base a eso sacaron el disco en vivo acústico, el Skin and Bones.
Sí.
Que es como su unplugged, pero pues está padre porque a diferencia de un unplugged de MTV es en un escenario completo.
Sí, y ya creado por ellos completamente sin la influencia de MTV, entonces les da más libertad.
Exactamente.
Porque haz de cuenta algo que pasó en el MTV Unplugged de Nirvana... Es que empezó a tocar puras canciones que...
Sí, o sea, tiene que ver.
Todo el mundo esperaba sus canciones, sus éxitos. Y empezó a tocar The Man Who Sold the World. O sea, canciones buenas.
Pues creo que hasta la de Rape Me, ¿no?
Ajá. Que todo el mundo decía... Los de MTV decían, nos va a salir horrible el rating de esta cosa. No se va a vender. Al final, un par de años después muere Kurt Cobain y pues se volvió de los... más
como los de Selena, ¿no? Más que nada.
Sí, valga la comparación. No, además se volvió icónico porque son canciones diferentes al ritmo de Nirvana. Es Kurt Cobain en una escena diferente.
Exacto, o sea, como que le mostró un lado que sí tenía un poco más de versatilidad y no solo su grunge característico, ¿no?
Exacto.
Y pues sí, de este en vivo, pues obviamente las que salen a la luz, pues la de Everlong, ¿no?
La de Over and Out es la otra que también han, ¿cómo se llama? Hecho mucho, pero de ahí en fuera, pues bueno.
Y sacaron por lo menos una nueva, la de Skin and Bones. No me acuerdo si la de Cold Day in the Sun también ya había salido en otro disco.
No, se parece más bien a la del siguiente disco, a la del Echoes, Patience, Silence and Grace.
Que, por cierto, pues es el... Es que a lo mejor están en desorden, ¿eh? O sea, ahorita que lo saqué, sí, a lo mejor están en desorden.
No, no sale en ese disco, pero me suena que lo he escuchado en algún disco en estudio.
Pero bueno, luego ya con el disco que bien mencionas, el de Echo, Silence, Patience and Grace, como que regresaron al There Is Nothing Left to Lose. Bueno, se me hace como más de ese estilo que...
Sí, más movido. Ajá. Que ahí es como cuando empieza otra vez, y ahí casualmente es cuando empieza Dave Grohl, como su lucha por el rock antiguo, ¿no?
Es como que siempre, ¿no? O sea, de hecho, a mí los Foo Fighters no se me hace que sea como una banda que desafía estándares ni nada, ¿no? Se me hace que, o sea, tocan rock, lo tocan muy bien, pero pues nada más, ¿no? O sea, como que está en una zona de confort, no se me hace que sean tan...
No, pero a lo que me refiero yo es, creo que en ese, en Echoes, en el de Echoes, lo que empieza a hacer es, como que se empieza a hacer más vocal, como empieza a generar más, ya es una followers. Banda, tiene más followers, ya tiene 10 años de carrera, ya la gente se olvidó de Dave Grohl Nirvana.
Ajá, sí, ya lo ubicas más con Foo Fighters.
Ajá, como que se vuelve más vocal en su opinión de, ¿sabes qué? Debemos de dejar los estudios, debemos de dejar la postproducción y enfocarnos más en el rock. Como dices, es una zona de confort. Toco en vivo o casi en vivo en el estudio y lo que me salga. Uh-huh. Pero se empieza a volver más vocal, empieza a salir en todos lados diciendo... Hay que hacer el rock, hay que revivir el rock.
Sí, de hecho está renaciendo un poco la postura, pues, más que de rock, del punk, ¿no? El do it yourself. O sea, si tienes forma de grabar tu música, pues grábala. Y ya, exacto. Con eso ya tienes una canción, no necesitas grandes estudios, no necesitas grandes instrumentos.
Y sobre todo, no necesitas meterle 20 cosas electrónicas, 20 cosas electrónicas a tu grabación.
Ajá.
Como muchas bandas sí lo están haciendo, de que, ok, grabo y además le meto 20 soniditos atrás.
Sí, que puede ser nada más guitarra, bajo, batería y alguien cantando.
Y en cambio Dave Grohl como que dice, hay que retomar lo de los 70s, 80s, donde pues grababan y así, y listo.
Exacto. Somos,
sí, tiene más guitarras, pero al final es como un rock más puro, digamos.
Sí, como que sigue la misma formulita de antes, pues.
Exacto. Y de hecho en el siguiente disco, en el Greatest Hits, no sé si en el... Bueno, es que Pato los tiene en viniles, en acetatos, en el disco de, ¿cómo se llama?
Greatest Hits.
No, ajá, pero en el CD, en el libreto, viene cómo grabar con una casetera doble cualquier disco. O sea, y lo que dice Dave Grohl es, a ver, graba la batería en un cassette, graba la batería. Pa, pa, pa. Luego, regresa el cassette, pon la batería en la otra casetera, a que se escuche la batería,
Y mete
en otro cassette y grabas la guitarra. Y entonces, con la batería y la guitarra, ya tienes un cassette que tiene el track de batería y guitarra y otro solo la batería. Entonces, el primero vas a grabar sobre él otra vez. Y entonces, nada más que se escuche el de batería y guitarra y grabas el bajo o la otra guitarra o el orden que tú quieras. O la voz, depende de cuánta gente sea. Y entonces, así vas con dos cassettes alternando y grabando tu propia música.
Sí, exacto. O sea, de hecho, creo que dice que así estaba grabando lo que demos. Fue el primer disco de Foo Fighters,
sí, que,
¿no? Que mientras estaba con Nirvana, era lo que iba haciendo en su tiempo libre, ¿no? Y de hecho, o sea, también te mencionan en el Greatest Hits que te dicen, no creemos que estas canciones sean nuestras mejores canciones, porque creo que esas todavía no las escribimos.
Ah, eso ya está muy payaso.
Sí, pero o sea, también te dicen, no, o sea, tampoco son nuestras favoritas, son las que, como dice el título, son los Greatest Hits, las que nos dieron a conocer como Foo Fighters. Entonces, pues, sí, o sea, sí, son Greatest Hits de las canciones populares de los Foo Fighters, ¿no? Sus sencillos, casi casi.
Sí, y de hecho, tampoco puedes considerarlo Greatest Hits porque trae dos canciones nuevas, la de Wheels y la de Word for Word. Uh-huh. Que pues, o sea, ¿cómo van a ser Greatest Hits si apenas las está dando a conocer?
Sí, pero eso es también como el ganchito que usas, ¿no? Para los fans que dicen, ah, ya tengo todas las canciones de los Foo Fighters. Ah, bueno, pero este trae dos nuevas, hay que comprarlas, ¿no?
Y Everlong en acústica.
Exactamente.
Sí, es el típico gancho.
Y ya con esto llegamos al último disco, al de Wasting Light.
Un discazo.
Sí, está muy bueno. De hecho, pues ese es el que grabó ya con la consola que sacó de Sound City. Es el que graba en su garage.
Que de hecho es chistoso porque hizo todo, o sea, compró todo un estudio y tiene un estudio Dave Grohl muy bueno. Y al final este disco lo grabaron en el garage.
Pues sí, pero con la consola que cuesta más que el estudio.
Sí, o sea, te dicen, oye, es que lo grabamos en el garage. de mi casa.
Hasta... Pues sí, pero es su garage, el garage es su casa y es otro estudio.
Claro, o sea, hasta bromea, ¿no? Que tuvo que dejar la minivan dos semanas fuera para que pudiera caber todo lo que hacían.
De este disco, la primera que escuché fue la de White Limon. Y la verdad, cuando la escuché la primera vez no me gustó tanto.
No, White Limon a mí no, tampoco me gusta.
Pero luego ya la de Walk ya fue la que...
A mí la que más me gusta es la de Arlandria. No sé, me encanta. La verdad.
Fíjate que esa no me acuerdo. O sea, sí, ya la escuché, pero no me acuerdo. ¿No? La que también me gusta un buen es la de Bridge Burning.
Con la que dicen, disco. Sí.
Esa también está muy rifada. De hecho, un amigo me contó que los vio en Lollapalooza y que con esa abrieron. Y aparte estaba lloviendo y todo, entonces que se puso muy bueno.
Sí. Pues bueno, aquí a ver qué tal. Y Back and Forth también es muy, muy buena. En general, el disco está muy completo. Y cuando ganó en los MTV Awards, volvió a dar un speech de... Lo grabamos en un estudio, lo grabamos en un garage, no necesitamos no es necesario tanta postproducción, bla bla bla, recuperemos el rock. Entonces, te digo, como que ya se ha vuelto más vocal en ese sentido.
Sí, como que está tratando de promover, pues que también lo que dice es si no hubiera bandas o grupos de chavos que se juntan para tocar el fin de semana, no hubiera existido Nirvana tampoco y yo no estaría aquí.
Y bueno, y de hecho eso que dices el garage band o el garage el tocar en los garages gringos, para promocionar el disco lo que hicieron fue un garage tour. Cualquiera que se meta a YouTube, métanse y busquen Foo Fighters Garage Tour. Y entonces lo que hicieron básicamente era un concurso. Tú manda una foto de tu garage. Ajá. Y en 25 palabras explícanos por qué tenemos que ir a tocar a tu casa. Y entonces, no sé, hubo 10 ganadores, 7 ganadores. El video de YouTube es un documental como de 40 minutos de la misma página oficial de los Foo Fighters. Y entonces van a Washington, a Dallas, a Toronto, a Seattle, a Colorado, hacia varias ciudades y tocan en el garage de la gente. Se ve que lo hicieron de forma controlada porque vi que traían como pases. Entonces yo creo que les han de haber dicho, bueno, ganaste y tienes 30 pases, 50 pases. Exacto. Y pues está padrísimo porque además... En Toronto se sube a un tractor, le dice un cuate, oye, es que yo soy muy tu fan, ¿puedo tocar con ustedes una canción? Ya puse mis cosas con las suyas.
¿En serio?
Sí, es un cuate que dice que ha ido a 29 conciertos de Dave Grohl y 26 de los Foo Fighters. Esa historia es la mejor de todas.
¿Y cuáles son los 29 de Dave Grohl?
Pues Nirvana, a 3 de Nirvana. Okay. Y entonces le dice, sí, pues toca una con nosotros. Y dice, ¿y yo puedo manejar tu tractor? Ah, sí, entonces suena al tractor y ahí está Dave Grohl manejando el tractor y nada más escuchas al papá, no, al lodo no, al lodo no. Lo deja en el lodo.
¿Y cuál toca, te acuerdas?
Al final toca como 3. A la última que toca es The Pretender.
Ah, ya.
Porque Dave Grohl menciona, dice, este güey venía a los conciertos y me decía, oye, encontré este bootleg viejísimo, no sé qué, ¿me lo firmas? Y yo, pues bueno. La tercera vez, oye, ¿te acuerdas de mí? No sé qué, el bootleg de tal. Y yo le decía, sí, sí me acuerdo. Y ya le firmaba. Por ahí de la vez 20, dice, era, ¿that guy? ¿Again? Y lo peor es que ahorita que veníamos manejando, me dice Stephanie, que es la que organizó todos, como la PR. Ajá. Dice, oye, el cuate al que vamos a visitar ahorita en Toronto, ha ido a 29 conciertos tuyos.
That guy.
That guy. Y dice, y cuando nos acercamos y viene caminando, dije, that guy.
Lo voy a buscar. Soy que está bueno. De hecho, me acuerdo que también Coheed and Cambria, alguna vez a partir de una estación de radio, es igual un concurso y el que ganara, pues tocaban en su casa. Y pues sí, también salen ahí tocando dentro de la sala con los tipos.
Es como MTV, me acuerdo que hacía uno de que ibas a llevabas a no sé quién a cenar, ¿no? A una banda. No me acuerdo si era Bengala. Una banda mexicana. Ajá. Que igual iba a cenar a tu casa y, ¿cómo se llama? Y tocaba.
Y tocaba.
Sí.
No, pues creo que ese no se me antoja tanto.
No, pero esos están padres, la verdad.
Pues sí. Se oye bien.
Y pues bueno, entonces vamos a ver. Yo creo que van a tocar un par de horas, como es usual.
Pues sí, o sea, seguramente tocarán el Greatest Hits completos y las que han pegado de las nuevas, más algunas otras, ¿no?
Sí, que también... Yo creo que dependiendo de cómo vean la reacción de la gente mexicana, pues podría ser que nos regalen más. Ojalá.
Pues sí, o sea, sí, no lo descarto. Yo creo que sí van a tocar un buen rato.
Hay que presionar, hay que decirles, oigan, The Cure tocó 4 horas, no esperamos menos.
Y eso que The Cure ya había venido, ¿no?
Y eso que The Cure tiene 60 años, Robert Smith.
Que ya es la tía de Robert Smith la que está tocando, ¿no? Sí.
Pero sí, va a estar muy bueno.
Pues esperemos, porque sí tengo ganas de verlos.
Pero bueno, ¿qué otra cosa? ¿Qué otra noticia hubo? Ah, bueno, salió el disco de Afi, que mencionábamos.
Todavía no lo escucho.
¿No?
¿Qué tal?
Primera canción, justo como habías dicho, es de esos como himnos para iniciar conciertos. Y en general me gustó, aunque siento que quisieron hacer muchas cosas al mismo tiempo.
Yo lo que escuché es, o sea, leí un review y se me quedó muy grabado el... Haz de cuenta que es Crash Love, pero si hubiera tenido huevitos.
Sí, está mejor que Crash Love, eso es un hecho. Y no está tan pesado como Sing the Sorrow o December Underground.
Bueno, December Underground también es...
Bueno.
O sea, sí, no esperes un regreso a Art of Drowning o cosas así.
No, definitivamente no.
Porque también que David Havok ya no grita.
O sea. Grita en algunas, pero es más sus woes y was. Hay una Wild que ves que David Havok...
En el review mencionaban esa de Wild como la mejor canción del disco.
Sí, bueno, la de Wild a mí lo que me llamó la atención es ves que David Havok y no me acuerdo quién otro, creo que Jade... Tienen una banda...
Black Audio.
Exacto.
De hecho, eso se nos olvidó mencionar la vez pasada. Jed Puget, que es el guitarrista, y Dave Havok tienen un proyecto alterno que se llama Black Audio, que está muy bueno. Es como
son
estilo...
Son más electrónico, ¿no?
Ajá, más o menos como Daft Punk, que es como electrónica, pero pues con la voz de Dave Havok.
Bueno, pues Wild justamente es... De todo el disco es muy diferente a las demás canciones porque es más como... La guitarra le meten muchísimos efectos para que suene más electrónica. Y tiene mucho teclado. Entonces,
justo lo que leí que decían era que lo padre de ese tipo, de esta separación de proyectos es que no se notaba, ¿no? Que, o sea, Dave Havok y Jed Puget no sacaron tantos elementos de Black Audio que se empezaron a intercalar una con la otra.
No, nada más es en esa canción. En el resto del disco no se nota. Pero esa canción sí me llamó mucho la atención porque suena muy electrónica.
Bueno, pero también la de Sing the Sorrow, la de Dead of Seasons. La que es muy pesada, la que está gritando todo el tiempo. Hay una parte en la que le meten mucha cosa electrónica.
Sí, pero al final no como el main de la canción.
Exacto.
Pero sí, esto está muy bueno. Está
para escuchar. A ver si lo consigo el fin de semana.
Sí.
¿Y qué onda, Omar? Serie mundial, ¿no?
Sí, vamos a hablar de béisbol tantito.
Vamos a que me expliques un poco de béisbol más bien.
Para los que no saben, van dos juegos de la serie mundial y están jugando los Boston Red Sox contra los Cardenales de San Luis, que a mí lo que me llama la atención es todo el mundo se queja de los Yankees como si fuera el América, como si fueran los Vaqueros de Dallas.
No me toques a los Yankees, por favor.
No, yo le voy a los Yankees, de hecho. Bueno. Traigo una gorra de los Reds de Cincinnati.
Sí, de hecho, me estaba notando. Decía, ¿será de los Cubs de Chicago?
No, los Cubs de Chicago son azules. No, lo que pasa es que me gustan las gorras de béisbol, como son de tu talla. Y de diferentes colores tengo.
De hecho, la que tengo de los Yankees no es de mi talla, es de las que le...
Ah, no, a mí las que me gustan son las cerradas de mi talla. Y tengo de los Atléticos y una de los Cerveceros de Milwaukee con el logo viejito que es una manopla de béisbol.
¿Se llaman Cerveceros?
Sí.
Es como el nombre de un equipo de los Simpsons, ¿no?
Sí, lo que es que son Brewers.
Ok.
Pero ¿cómo se llama? La manopla de béisbol es una M y una B. Casualmente, es un logo muy bonito el viejito. Pero bueno, a lo que ibes... A mí lo que no me gusta es... San Luis y Boston son los Yankees llevan 27 títulos de Serie Mundial. Pero los que le siguen en títulos son Boston y San Luis. Y a los Yankees son a los... Y Boston en especial gasta más o menos el mismo dinero que gastan los Yankees en su nómina.
Okay.
Porque a diferencia del béisbol, de la NFL más bien, no hay un tope salarial.
Bueno, sí bueno lo de la NFL, el tope salarial es relativamente nuevo, ¿no?
Es a partir de los 90s. En el béisbol nunca lo han quitado, entonces sí hay una multa si te pasas de cierto límite, pero es tan irrisoria que, o sea, ya estoy pagando 200 millones, una multa de 20 millones más, ¿a quién le importa, no?
Sí, toma la propina.
Ese es el pensamiento de los Yankees. Entonces, básicamente lo que no me gusta es que son equipos que hacen más o menos lo mismo que los Yankees, sobre todo Boston, pero que no son tan criticados como ellos. Entonces, pues es como un doble estándar, ¿no? O sea, Boston... Si Boston gasta, es porque lo tiene que ser para los Yankees. Si los Yankees gastan, es porque son el Evil Empire. Basados, Hasta los mencionan como Evil Empire. Así que es una
mafada. O sea, es el Microsoft de béisbol.
Exacto. Sí. Entonces, bueno, están jugando Boston y Cardenales. Van 1-1 en la Serie Mundial. Uh-huh. Ya se juegan los dos primeros en Boston. Lo interesante de Boston es que Boston el año pasado quedó en último. Último de la división, ¿no? Y incluso corrieron al entrenador, corrieron a varios de los jugadores porque
decían... Ah, como selección mexicana, casi.
Casi, casi. De hecho, decían que varios de los pitchers, cuando no lanzaban, porque tienen como 5 días de descanso entre ellos, que se metían al clubhouse.
¿Cuántos pitchers hay normalmente por equipo?
Hay 5 abridores, tienes a 6 o 7 relevistas y 1 o 2 cerradores.
Los abridores... ¿Son como 15 pitchers en total?
Sí, lo que pasa es que tus abridores...
Yo pensé que era uno así por equipo nada más.
No, lo que pasa es que juega uno, pero los pitchers, tienes... los abridores te deben de aguantar, o sea, te pueden aguantar un juego completo, pero en general te lanzan 6 o 7 entradas. Luego está el relevo intermedio, que te debe durar 3 o 4 entradas.
Ajá.
Y luego está el cerrador, que es el que usas para Mariano Rivera, el que se acaba de retirar de los Yankees.
Voy a decir que sí, aunque no tengo ni idea de qué me estás hablando. Sí.
es el mejor cerrador de la historia.
Okay.
Y entraba al campo con Enter Sandman.
¿A poco?
Sí.
Voy a buscar el intro en YouTube, seguro. Sí.
No, de hecho hay una página donde viene la música que le ponen a cada jugador cuando batea y a cada pitcher cuando sale al campo.
¿Pero cuando batea? O sea, ¿cuando está esperando ya la bola o cuando está haciendo su entrada triunfal?
No, cuando está entrando al... Ajá, en lo que camina del círculo de espera al...
En lo que está calentando,
a la caja de bateo.
Tiene 5 bats, avienta los otros 4 y camina con el bat
solo,
¿no?
Exacto. Lo que ves es que cada quien decide qué música le ponen.
Como luchador.
Exacto, como un luchador, exactamente.
Bueno, como que es mucho show, ¿no?
Pues es que el béisbol te da tiempo para...
Pues sí, si tienes 4 horas para ver un partido.
Exacto. Bueno, el caso es que... el cerrador te debe aguantar 1 o 2 entradas. Uh-huh. Y es el que utilizas para ya terminar con el partido. Joaquín Soria, el mexicano, es muy buen cerrador, pero está en un equipo muy malo. Entonces,
¿en cuál equipo está?
En los Reales de Kansas City, que este año no les fue tan mal, pero en general son malos.
Okay.
Y lo que pasa es que lo que critican de los Yankees es que al gastar tanto, hay una gran diferencia. Los Yankees pueden vender gorras en Nueva York. ¿Cuánta gente hay en Nueva York? 20 millones. Entonces vendes, no sé, 10 millones de gorras. Uh-huh. Los Reales de Kansas City, ¿cuántas gorras pueden vender en Kansas City?
Exacto.
¿100,000?
Sí.
Entonces, hay una gran diferencia y entonces, pues sí, los mercados grandes, Dallas, Los Ángeles, San Francisco.
Nueva York.
San Francisco no tanto, Nueva York, Miami, Chicago, tienen ventaja sobre los equipos chicos. En la NFL existe el tope salarial, en el béisbol no. Y entonces, pues pueden gastar lo que quieran. Entonces, a lo que voy es... Boston estaba último en el año pasado.
Ajá.
Y regresando a lo de los pitchers, mientras no les tocaba lanzar, se metían al clubhouse, que es como los vestidores.
Ajá.
Bebían cerveza y tomaban pollo frito.
el estereotipo del pollo frito, ¿no?
Ajá, sí. Además, entonces pues,
sus fue cubetas parte de Kentucky.
Tenían muchos problemas la gente de Boston. Lo que les dio vuelta a la temporada este año fue, ¿te acuerdas de los bombardeos en el Maratón de Boston a principio de año?
Sí.
Y uno que se llama Big Papi, David Ortiz.
Big Papi.
Salió al día siguiente diciendo, esta es nuestra casa y no vamos a dejar que, usando palabras explícitas, sí. No vamos a dejar que nadie venga y nos la destruya. Entonces van a ver, si ven la Serie Mundial, van a ver un logo que es una B de Boston.
Uh-huh.
Y dice Strong. Entonces ese logo lo llevan usando todo el año. Más que Be Strong es Boston Strong, pero...
Se presta para el Be Strong.
Exacto, se presta para el Be Strong. Y lo han usado todo el año como inspiración y entonces, si gana este año Boston...
Van a estar insoportables.
Van a estar insoportables. Por el otro lado está San Luis, que San Luis en la serie de campeonato contra los Dodgers de Adrián González.
Ajá.
Se estuvo quejando de que celebraban demasiado. O sea, Adrián González batea un doblete.
Ajá.
Para impulsar una carrera... E ir ganando por primera vez en el tercer juego. No habían ido ganando un juego desde la segunda entrada del primer juego. Perdieron el primer juego, perdieron el segundo juego. En el tercero impulsa un doblete y van en la séptima entrada. Meten la primera carrera del partido. Van ganando y entonces se voltea a la banca y le empieza a hacer así, vamos, vamos, y alentar a la gente.
Ajá.
Pues no les gustó, que porque eran movimientos de Mickey Mouse, que no debes de celebrar. Actúa como si ya estuvieras ahí, como si ya hubieras estado ahí. Cosas así. Entonces, San Luis se jacta de ser, como tiene 20 campeonatos, se jacta de ser una ciudad beisbolera.
Ajá.
De hecho, no tiene equipo de básquetbol. ¿Y cómo se llama? Y son muy payasos en ese sentido de que las reglas no escritas del béisbol... Las reglas no escritas del béisbol, si no están escritas, no es regla. Exacto. Pero... se han peleado en el durante el año con gente de que bateó un jonrón, es que se quedó viéndolo mucho tiempo, es que caminó muy lento las bases.
¿Viste alguna vez la película de Basketball?
Sí.
Pues es una película de Matt Stone y Trey Parker, los creadores de South Park, en la que pues, es más o menos relacionado con eso. El chiste es que ponen como ejemplo los partidos de americanos, si no mal recuerdo, ¿no? Que llegaban, anotaban y se ponían primero a celebrar un tipo así, celebraba además. Luego ya se empezaba a incorporar todo el equipo y casi hacían tenían una tabla de baile ya completa, ensayada, el equipo completo, entonces perdían así 15 minutos ensayando. Entonces a partir de eso como que van, decían que ya se volvía un espectáculo muy... muy tonto todos los deportes, entonces ya baneaban las celebraciones.
Sí, o sea, al final, y en la NFL ya están prohibidas muchas celebraciones.
Sí,
o sea, celebraciones excesivas. Al final, pues déjalos que anoten, o sea, si anotan, pues que festejen como quieran.
Los multan, ¿no? De hecho.
Los multan, sí. En el soccer ya ves que no puedes levantarte la playera.
Ajá.
Pero ahí tiene una razón de ser. La razón de ser es que traes un patrocinador, entonces... al levantarte tú la playera y poner felicidades, hijo mío, o lo que sea... le estás quitando tiempo aire, el mejor tiempo aire que puedes darle al patrocinador. Entonces, pero ahí tiene una razón de ser. Entonces, pues bueno.
Tiene sentido.
Sí. Ahora, en Copas del Mundo no debería de pasar. Me quito la playera, pues es la playera de mi país. Las de selecciones no traen patrocinio.
Okay.
Pero ya lo hicieron más fácil regular todo.
Que sí, decir, sí, sí.
En tal evento y en tal evento no puedes.
O sea, pues sí, mejor agarras parejo y ya.
Entonces, la Serie Mundial está muy buena.
Oye, ¿los Yankees cuándo fue el último que ganaron?
Los Yankees ganaron hace un par de años. Lo que pasa es que ese es un problema de los Yankees. Cuando tú ves a los Yankees, tú esperas que ganen cada año. Este año no les fue nada bien, la verdad. Este año tuvieron problemas, tuvieron muchas lesiones. Traen el problema de Alex Rodríguez, del dopaje de Alex Rodríguez.
Ajá.
Y bueno, están... ahorita al parecer van a... contrataron a Robinson Cano y con eso van a tener un poco de estabilidad. Pero la última vez que ganaron, y eso es lejos, hace mucho, 2009. antes de eso, fue en 2003. Entonces, tú puedes hacer el argumento de que, bueno, no ganaron, no perdieron. No es que haya pasado tanto tiempo. El problema es que este año no calificaron a los playoffs. Cosa que no hacían desde 2008.
No, está cañón.
Y bueno, en el béisbol es un poco complicada la calificación porque son tres divisiones.
Uh-huh.
Y nada más pasa el campeón divisional y un comodín. En la NFL, por ejemplo, son cuatro divisiones, pasan cuatro campeones divisionales y dos comodines. Okay. Lo que están haciendo ahorita en la Major League, en el béisbol, acaban de implementar un sistema de dos comodines, lo cual es una tontería porque... esos dos comodines lo que hacen es juegan un juego extra.
Ajá.
De desempate para ver quién califica contra uno de los campeones divisionales.
O sea, tener otro de los tres.
Exacto. Tener a los cuatro final. Sí, no puedes tener a cinco. Pero tampoco lo quieren extender a tantos equipos, porque si le extiendes más, ya no va a ser el clásico de octubre, va a ser el clásico de noviembre.
Claro. Y pues de hecho también también lo que está medio pesado del béisbol es que al inicio, antes de los playoffs y eso, son demasiados partidos, ¿no? Entonces casi, o sea, no importa si pierdes uno, o sea, si pierdes uno o si pierdes los primeros días, casi.
Llevan 162 juegos al año.
Está muy cañón. O sea,
que es uno de los problemas por los que ellos dicen, no, es que no tenemos problemas de attendance, de la gente sigue viniendo. Sí, si multiplicas 100 personas por 162, pues son un buen de personas.
Exacto.
En la NFL, al hacer 16 juegos y que 8 son en tu casa, le das importancia a cada uno de los 16 juegos.
Sí, exacto. Ahí como que tienes más.
Y esa es otra cosa. En los playoffs, o sea, entienden en
¿los playoffs de qué?
No, del béisbol. Entiendo en la temporada regular, pues hay juegos entre semana a las 2 de la tarde. Así. ¿Quién va a ir? O sea, ¿estás volando a la escuela o son gente desempleada o qué?
Exacto.
Bueno, en los playoffs, que se supone que es el lugar donde tienen que ir todos, los Atléticos de Oakland jugaron un viernes a las 3 de la tarde. Entonces, ¿qué? ¿La ciudad dejó de trabajar?
Sí, para ir a apoyar a los Atléticos de Oakland.
Sí, estaba medio lleno el estadio, pero... bueno, o sea, son cosas que dices, ¿por qué no utilizan el horario de prime time? Son sus playoffs, son más importantes que cualquier juego del NFL.
Exactamente. Uh-huh. Sí, pues por eso hasta los van a tener con esos tipos de horarios, ¿no? Pues, digo, de tiempos para que no se te encime ya cuando se va acercando los playoffs de la NFL con los de béisbol.
Exacto. Pero pues bueno, a ver qué tal. La Serie Mundial se reanuda el sábado en San Luis. Entonces, pues ya estaremos viendo. Bueno, sábado.
¿Son 2 y 2?
El sábado es. Son 2-3-2. Ah, okay. O sea, los dos primeros fueron en Boston, los tres siguientes son en San Luis. Y podría ser, ahorita, como es el mejor, el primero que llegue a 4 ganados, uh-huh, podría ser que ya no regrese a Boston. Okay. Si es que San Luis gana los tres siguientes. Allá. Exacto. Podría ser. Es muy raro, la verdad es muy raro. Pero hemos visto cosas más raras.
Es sí. El flip the coin, ¿no? Para calificar.
Ah, bueno, sí, eso es más usado en el americano, que si quieres pasamos al americano.
¿Cómo van los gigantes, eh? Muy bien, ¿no?
Tus gigantes van 1 ganado, 6 perdidos. Lo bueno es que están enrachados con una victoria consecutiva. Porque iban 0-6, pero ganaron el último. Lo importante es que en el último juego, Eli Manning no tuvo intercepciones por fin. Es el primer juego de toda la temporada en que no le interceptan.
Está muy cañón, muy cañón.
Sí, y es que, y sabes que no solo es que hayan tomado malas decisiones.
Creo que está aplicando un Tony Romo, ¿no?
Sí. El problema de Eli también es la línea ofensiva, uh-huh, porque los gigantes, hasta la última vez que chequé la semana pasada, eran el peor equipo corriendo el balón. Entonces, ok, hay equipos donde el quarterback es malo. No sé, Tampa Bay, en muchas veces cuando son novatos, ¿qué hacen los equipos? Corro el balón.
Ajá.
Entonces, cuando yo corro el balón, ¿qué pasa? La defensiva se comprime, los linebackers y los linieros. Entonces, tengo a 7 en la caja, bueno, en la línea de golpeo.
Sí.
¿Y qué hace eso? Pues que puede hacer que me deja a los receptores 1-1 con los corners. Entonces, le das más tiempo al quarterback para que los pases sean más fáciles. Si, en cambio, un equipo no puede correr el balón, pues dicen, pues pongo a 3 o 4 ahí en la línea, igual lo van a detener. Y entonces, ¿qué pasa con los quarterbacks? Tienen a 7 defensivos o a 6 defensivos cubriendo a sus 3 receptores y pues es imposible completar un pase. Eso es lo que le estaba pasando a Eli Manning. No corren el balón y cuando lanza el balón para intentar avanzar, le interceptan y le interceptan y le interceptan.
Pues sí. Sí. Tiene como... O sea, en el americano, según yo, ves que hay veces que cuando lanza el pase, si lo manda deliberadamente para afuera, lo sancionan.
Sí.
Y hay otras en las que no. ¿Cuándo es cuando no?
Ah, bueno, esa es una regla. Si estás en riesgo de que... Para que te sancionen tienen que pasar dos cosas. Una, que estés en riesgo de ser tacleado. O sea, ya ves al defensivo que te va a pegar y la lanzas para afuera.
Ajá.
Pero además tienes que estar en la zona de los tacles. La zona de los tacles es...
Sí, como línea imaginaria.
Sí, los tacles son la línea ofensiva son centro, luego los guardias y luego dos tacles. Una línea normal. Entonces, si tú estabas corriendo hacia un lado, hacia la banda, y te van a alcanzar y lo lanzas para afuera, no hay problema. Y la otra cosa que tiene que ser es... Tienen que considerar que no había alguien... O sea, que lo lanzaste deliberadamente a... hacia afuera, porque hay veces que lo lanzan hacia adentro y también los castigan, pero porque no hay nadie en la zona.
Ah, okay.
¿Sí? Si yo le digo, oye, no, pero estaba un receptor ahí, pero obviamente los quarterbacks lo lanzan para que no llegue el balón y toque el suelo antes, dicen, bueno, sí, lo lanzaste hacia allá, pero pues la presión, pues no lo llegaste, ¿no? Entonces, tiene que ser en la zona de los tackles, que te vayan a capturar atrás y que no haya nadie cerca del balón que estás lanzando.
Okay.
Para que te lo consideren como un intentional grounding.
El que sigue muy bien de quarterback, según yo, es el Joe Flacco, ¿no?
Más o menos. Empezó bien la campaña, pero ya llevan dos derrotas consecutivas. Y incluso una de ellas le interceptaron 5 veces.
Olvídalo, entonces.
Bueno, no, lo que pasa es que Joe Flacco se espera mucho de él porque acaba de firmar uno de los contratos más millonarios de la historia.
Este año fue cuando ganó el Super Bowl, ¿no?
Sí, aunque todo el mundo dice, oye, pues es que fue la defensiva. Sí, Flacco tuvo buenos pases y le ganó a Denver con un touchdown de 90 yardas en la última jugada. Pero fue más un error defensivo de Denver que el gran pase de Joe Flacco.
Ok. O sea, ahorita como quarterbacks, ¿quiénes ves mejor?
Peyton Manning, como siempre.
Ah, no seas palero.
No, pues... Bueno, me dice eso, Pato, porque yo le voy a los Broncos.
Sé imparcial, por favor.
No, Omar. Pero Peyton Manning es... De los que mejor está jugando, aunque en las últimas tres fechas, desde el juego contra Dallas, como que ya le encontraron el ritmo de cómo detenerlo. Aún así, está todavía en promedio de romper varios récords de pases.
Okay.
Otro que está impresionante es Philip Rivers, el de San Diego. Para que veas, es un rival directo de Denver. No soy palero.
Ah, bueno.
No, Philip Rivers está jugando como hace tres años no jugaba.
¿A poco?
Sí. Estaba, o sea, llevaba tres años que San Diego siempre tiene un equipo muy bueno y al final no hacen nada o califican a penitas o...
Sí, como que siempre llevan una muy buena temporada y ya.
Exacto, o empezaban muy mal así de 0-6 y lograban calificar 8-8 para que los eliminaran los Patriotas por golpiza. El caso es que este año, no, otra vez, no tienen un buen récord, creo que llevan 3 ganados, pero sí están, Philip Rivers sí está, ah, perdón, llevan 4 ganados. Pero Philip Rivers está lanzando muy, muy bien. De hecho, es el segundo mejor rating. El rating es como la calificación que se le da a los quarterbacks. Uh-huh. Es el segundo mejor rating de toda la liga.
¿El primero quién es?
Peyton Manning. Te estoy diciendo.
Solo me estás diciendo los hechos, ¿no?
No, y Philip Rivers es el segundo en más pases de touchdown con 15. Pregunta quién es el primero.
No me interesa, Omar. No me interesa.
No, el otro que está jugando bien, a pesar de su derrota contra Denver, es Tony Romo.
Ah, pero, bueno, el partido contra Denver estuvo malísimo, ¿no? O sea,
no,
¿iba muy bien?
Lanzó 500 yardas. Lo que pasa es que tuvo una intercepción muy en un momento muy malo.
Exacto, de hecho, me acuerdo de los comentaristas que decían, va, excelente Tony Romo, no, man, impresionante. A ver si no hace alguna de las cosas por las que ya es conocido. ¿Pasa? ¿Pase? Interceptado.
Ya, es que eso es lo que le pasa siempre a Tony Romo. En el último minuto se equivoca. De hecho, la primera vez cuando en su temporada de novato...
Lo que te voy a preguntar. ¿Cuándo empezó?
Creo que en 2008, 2009. Okay. No, perdón, lleva mucho más. ¿Sí? Sí. Dice que tiene 11 años de carrera. 2005.
Bueno, sí.
Ah, bueno, pero en 2005 no jugó ningún partido.
era banca, ¿no?
Sí, era pura banca. El caso es que cuando él entra de titular, cuando gana la titularidad, califican a playoffs los vaqueros. Uh-huh. Y él ganó la titularidad a mitad de temporada porque se lesionó el quarterback anterior de Dallas.
Creo Troy Aikman, ¿no?
No, Troy Aikman, no. Era Vinny Testaverde o no me acuerdo quién era. El caso es que se lesiona y entonces para lo que usan mucho a los quarterbacks
suplentes
es... para detener el balón.
¿Carne de cañón?
No. En los goles de campo y en los puntos extra.
Ah, okay.
Es el quarterback es el que la agarra y la detiene. Okay. Y ya. Entonces Tony Romo hacía esa chamba.
Equipos especiales, digamos.
Todo el año. Califican a playoffs y entonces, como él era el titular y era el que... él era el titular y pues cuando se lesionó el otro dijeron, bueno, pues sigue haciendo lo que has estado haciendo de los goles de campo. Bueno, se van a playoffs.
¡Qué joda, ¿no?
Se van a playoffs, califican... Llega un gol de campo para terminar el partido y ganar. ¿Y qué pasa con Tony Romo?
Se le cae.
Se le cae el balón. Le dan el balón, lo fomblea, no hace nada y pierden los vaqueros. Entonces todo el mundo dice, oye, hizo eso todo el año y en el momento importante la falla.
La caga.
Ajá, exacto. Entonces es lo que siempre le ha pasado. Va muy bien. ¿Y
cuando vale?
Cuando vale es cuando tiene un error. Por ejemplo, en...
¿De Denver, o sea, el récord de quarterback todavía los tiene John Elway? ¿O?
En cuanto a pases y eso, sí, todavía, pero Manning los va a romper este año, sí. Probablemente. No va a romper los de números, los totales, uh-huh. Pero de una sola temporada probablemente los rompa sin problemas, porque también estamos viendo que la liga cada vez es más happy friendly, pass friendly, o sea, han hecho muchas reglas para apoyar los pases. Que al final es lo que más le llama la atención a toda la gente, ¿no?
Sí, claro.
Ay, mira un pase de 80 yardas, mira tal.
Sí, más que esas corridas de 3 yardas en 3 yardas.
Ajá, que al final son... Antes no podías ganar el Super Bowl si no tenías un ataque terrestre bueno. Ahorita, el año pasado, de las 5 mejores ofensivas por carrera, solo una pasó a playoffs.
Ay, güey.
Entonces, ha dado un giro completamente. Tienes que tener un buen quarterback, antes que nada.
Exactamente.
Pero sí, está interesante la temporada. Fíjate que este año está muy difícil pronosticar y todo. O sea, Patriotas ya perdió 2 veces. Denver perdió la semana pasada con Indianapolis. Y El año pasado el primer equipo en ser eliminado matemáticamente de toda la liga fue Kansas City. Este año Kansas City va 7-0.
Pero pues está padre eso, porque lo vuelve, como dices, mucho más interesante, ¿no?
Exacto, y parte de eso es el tope salarial. Kansas City se pudo hacer de algunos jugadores extra. Denver y otros equipos que eran fuertes tuvieron que soltar a ciertos jugadores porque ya era demasiado el salario. Y bueno, eso permite que todos tengan talento.
Sí, se vuelve más competitivo.
Exacto. Hay equipos como Tampa Bay que no ha ganado en todo el año. Ellos y Jacksonville. Pero ya es más una cuestión de no saber manejar a la gente. De hecho, Tampa Bay corrió a su mejor jugador, que es su quarterback, Josh Freeman. Uh-huh. Lo corrió porque andaban peleando. El coach se peleó con él y bla, bla, bla. Y lo mandaron a Minnesota.
Ah, como Vucetich y Carlos Vela, ¿no?
Más o menos. En alegoría deportiva, sí.
Ok.
Pues muy bien, está muy buena la temporada.
Pues muy bien. Pues creo que con eso terminaremos este podcast Foo Fightero y deportivo. Para irle variando a los temas, ¿no?
Sí, pero está bien. Ya luego nos traemos a Bruno, que también es fan de la NFL.
Pues por eso estuvo en la emisión de Arriba Mis Steelers.
Sí. En programas como...
Exactamente. Pues muy bien. Pues muchas gracias, Omar.
No, muchas gracias, Pato. Aquí estamos.
Sale, nos estamos escuchando.